Bueno, aquí Beatriz Pereiro, de nuevo otra vez, esta vez con un vídeo relacionado con el traumatismo cráneoencefálico. Va un poquito en la línea habitual de otros vídeos que ya he hecho de neurología y de otros contenidos del máster, ¿vale? Me gusta mucho centrarnos en las perlas clínicas que nos van a ser realmente útiles para nuestra práctica clínica real y diaria, para la vida real, como digo yo, sobre todo en las urgencias. Entonces, en este vídeo quiero centrarme en que aprendamos a identificar cuando un TC deja de ser aparentemente leve y empieza a dar señales de una posible lesión intracraneal o de un deterioro secundario. En urgencias, el gran error no es no reconocer un TC grave y muy evidente, ¿vale? Sino infravalorar un traumatismo que parece estable al inicio y empeora después. Entonces, la idea central es que el traumatismo craneoencefálico, la evolución es clave, importa muchísimo. La imagen inicial de nuestro paciente, la foto inicial de cómo se encuentra clínicamente, puede ser engañosa. Un paciente nos puede llegar consciente, orientado, con síntomas relativamente discretos y desarrollar después cefalea creciente, vómitos, confusión o un descenso del nivel de conciencia. Por eso, en el traumatismo craneal, la vigilancia evolutiva no es un extra, no es un añadido, es parte del diagnóstico. ¿Qué nos tiene que alertar desde el inicio? Como ya he comentado, en urgencias, el verdadero peligro es infravalorar un traumatismo que parece leve y estable al inicio, ¿vale? Pero que esconde una lesión evolutiva y va a empeorar. ¿Qué debe alertarnos desde los orígenes? Cuando un TC deja de ser aparentemente banal y empieza a dar señales de una posible lesión intracraneal significativa. Tenemos que activar nuestro radar ante los siguientes hallazgos, ¿vale? Alteraciones del nivel de conciencia. Es decir, un Glasgow que va disminuyendo, una confusión creciente, una agitación psicomotriz que no está explicada por otras causas. Recuperación anómala. Ojito, hay que prestar atención a los pacientes que han sufrido una pérdida de conciencia inicial y luego tienen un despertar tórpido, lento o con una amnesia postraumática repetitiva. El curso de la cefalea, cómo evoluciona. No te fijes solo si le duele, sino cómo evoluciona ese dolor de cabeza. Una cefalea progresiva que va a más y que no cede con analgesia pautada es una bandera roja. Vómitos repetidos. Un vómito aislado pues puede ser normal, propio del dolor, incluso del susto, ¿vale? Pero los vómitos de repetición, sobre todo tras el impacto, nos avisan de que puede haber un aumento de presión intracraneal. Es vital entender que ninguno de estos hallazgos por separados define toda la gravedad. Sin embargo, en el momento en el que aparecen, se suman o progresan en el tiempo, la sospecha de una lesión intracraneal grave ya se dispara, ¿vale? Y nos obligan de inmediato a una valoración mucho más cuidadosa. Y se claudica, por supuesto, de una alta hospitalaria en un paciente que está así. O sea que mucho ojo con el intervalo lúcido muy típico del hematoma epidural. El paciente puede estar perfecto durante horas antes de caer en picado. La estabilidad inicial en urgencias es solo una tregua muchas veces, no una garantía. Reevaluar de forma continua es lo que salva vidas. También por eso, cuando damos de alta a los pacientes, siempre van un montón de recomendaciones de signos de alarma que en su propia casa tienen que revisar. Aquí os dejo la escala de coma de Glasgow, ¿vale? Aunque os la conocéis todas de sobra, siempre me gusta dejarla de recuerdo. Hay unas red flags todavía mayores, ¿vale? Que me van a destruir cualquier duda y nos avisan de que el tiempo de reacción se ha agotado. Si detectamos alguno de estos signos, la situación es crítica. Deterioro progresivo del nivel de conciencia, el paciente que se va apagando en nuestra cara, ¿vale? Anisocoria o pupilas reactivas, asimetría pupilar, es decir, o que no me respondan a la luz. Focalidad neurológica, que me aparezca bruscamente una pérdida de fuerza o una sensibilidad en el hemicuerpo. Que haya crisis convulsivas postraumáticas, ojo, sobre todo cuando es inmediata tras el impacto. Movimientos anormales de decorticación o descerebración, estos son unas posturas reflejas de rigidez extrema que me están delatando un sufrimiento cerebral profundo. Las vamos a recordar un poquitito, y es que la decorticación son los brazos flexionados hacia el pecho con los puños cerrados y las piernas extendidas. Esto nos indica una lesión grave a nivel de hemisferios cerebrales, la decorticación. La descerebración es cuando el motorista que decimos, los brazos totalmente extendidos a lo largo del cuerpo, rotados hacia adentro, con las palmas hacia afuera y las piernas rígidas. Esto todavía es peor. Es un signo de alarma de daño directo en el tronco del encéfalo. Aquí ya no estamos monitorizando, aquí estamos en una emergencia extrema. Estos hallazgos son la traducción clínica de una lesión intracraneal crítica, de la aparición de un efecto Masan, de una hipertensión intracraneal severa o que pueda haber una herniación cerebral inminente. Esto requiere una estabilización del paciente, tacraneal inmediato y medidas de neuroprotección emergentes. Aquí va una perla en la línea que siempre os cuento muy, muy práctico. No tranquiliza un traumatismo aparentemente menor si el paciente es anciano, anticoagulando o empieza a empeorar, ¿vale? De hecho, muchas veces en los hospitales hay protocolos que cualquier paciente mayor de 65 o anticoagulados con un TC habría que hacer un TAC, ¿vale? Y dejar unas horas en observación. Esto es por algo. Estos perfiles, incluso en un mecanismo que parece poco aparatoso, se pueden asociar con un hematoma subdural o con otras lesiones que se manifiestan de forma diferida. El contexto del paciente, por tanto, cambia mucho la lectura del caso. Y ahora vamos a hablar un poquitín de la fractura de base de cráneo y cuándo sospecharla. Veréis, la sospecha de fractura de base de cráneo merece una mención especial. ¿Por qué? Pues porque va a modificar el nivel de alerta, porque hay una alta probabilidad de lesión intracraneal asociada a la misma. Hay que buscar otorragia u otorrea, rinorragia o rinorrea, equimosis periorbitaria y el signo de Battle, ¿vale? Que es la equimosis retroauricular. Estos hallazgos no siempre van a estar en todos los pacientes, pero cuando aparecen tienen muchísimo valor clínico y no podemos pasarlos por alto. Entonces, ¿qué no debe faltar al inicio? Bueno, un enfoque ABCDE, un Glasgow o reevaluación del nivel de conciencia seriado, una valoración pupilar, una glucemia capilar y un control de constantes. En el traumatismo craneoencefálico no basta con poner la cifra única de Glasgow y nos olvidamos, ¿vale? Lo realmente útil es reevaluar, comparar y relacionar con el resto de la clínica. La exploración pupilar es muy importante y la evaluación del estado mental, por supuestísimo, que también. ¿Qué no tenemos que retrasar en estos pacientes? Pues no hay que retrasar el TAC cuando esté indicado, ni la vigilancia estrecha mientras se completa el estudio. En muchos pacientes la clave no está solo en la primera prueba, sino en detectar a tiempo el empeoramiento clínico que obliga a revalorar. En un TC, observar bien y reevaluar de forma estructurada tiene tanto valor como pedir pruebas apropiadas. Y luego, la seguridad cuando acompañamos al paciente a radiología es fundamental. En un TC severo, todos tenemos claro que vamos al escáner en PAC con el AMBU, el Gödel y todo por si empeora. Pero en un paciente con una sospecha moderada, nunca está de más si lo consideramos acompañar o estar un poquito en alerta y pendientes mientras está en radiología. Errores frecuentes, ¿vale? Y ya con esto vamos a ir casi terminando. Entre los errores frecuentes en la valoración del traumatismo craneal estaba analizar la somnolencia, la confusión o una conducta extraña. Y esto especialmente sucede en pacientes con intoxicación etílica. En estos casos, el alcohol nos puede enmascarar signos de lesión cerebral, como la disminución del nivel de conciencia, la desorientación, los vómitos, que haya una alteración del lenguaje o mala colaboración en la exploración. Podemos que se nos mezcle todo y asumamos que es todo por la intoxicación etílica cuando no es así. Por eso, no tenemos que atribuir el cuadro únicamente al alcohol, al dolor o al miedo, incluso a la ansiedad. Hay que realizar una evaluación neurológica estructurada siempre que sea posible. Este error, sin embargo, no solamente nos va a ocurrir en los pacientes intoxicados, ¿vale? En cualquier traumatismo craneal es súper importante comparar cómo es su estado basal, reevaluar la evaluación y no nos quedemos con la primera impresión de que va, se ha caído, pero está bien. Algunas lesiones intracraneales se pueden manifestar de forma diferida, incluso, ojo, hasta días después, ¿vale? Lo más importante es detectar un cambio progresivo y avisar a tiempo. Otro error muy habitual y aplicable a cualquier paciente con un TC es que registremos de forma vaga, que no tenemos paciente algo somnoliento, paciente confuso, paciente estable, paciente sin cambios. Esto me aporta muy poca seguridad clínica y poca trazabilidad. El registro tiene que ser objetivo, escala de Glasgow, tamaño de actividad pupilar, presencia o ausencia de vómitos, cefalea, convulsiones, focalidad neurológica, signos de fractura craneal y hora de aparición o progresión de los síntomas. Esto es muy importante, especialmente contar unos cambios de turno, porque son muchas veces pacientes que están muchas horas en evolución. Por tanto, en el traumatismo craneal, una buena valoración no consiste solamente en mirar al paciente una vez, sino en medir, registrar y reevaluar. Lo que cambia con el tiempo puede ser clave para detectar un deterioro neurológico precoz. Idea final, por tanto, que en el traumatismo craneoencefálico la reevaluación salva vidas, que no todo TC grave impresiona mucho al principio y que no todo TC leve sigue siéndolo con el paso de las horas. Detectar estos signos de alarma, registrar bien la evolución y no banalizar, no quitarle importancia a cambios sutiles, es una aportación enfermera de altísimo valor clínico. Con esto ya me despido de vosotros. Hasta luego.